Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Me gustó tu adición.
Hágale. Claro. Uno. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a hablar de baloncesto, de béisbol. Tenemos por ahí también a Dani Marulanda hablando de fútbol americano, porque los tenemos en Navidad. Patrick Mahomes, de regalo de Navidad, viene con los Reyes Magos y Julian Alaphilippe logra el trébol. ¡Qué bien por el francés! ¡Lulú! ¡Grande, Lulú! ¡Qué grande! ¡Qué bueno! Bueno, empecemos hablando de la supremacía.
¿Lulú no es la pequeña? ¿No es ninguna grande?
No, el nombre cariñoso, el mote para Julian Alaphilippe, que además corrió cerca de la casa, pasó por la casa de Dani Marulanda alguna vez.
No, porque es que yo me acuerdo de la pequeña Lulú, ¿se acuerda?
Aquí nos tomamos fotos con Lulú, el francés.
Corredorazo, dos veces campeón del mundo, que hoy revivió. Y eso es una buena señal, por ejemplo, para ciclistas como Egan Bernal, que vienen también en recuperación. Bueno, hablemos de los Celtics, su supremacía en el este, y también de Luka Doncic, con su gran victoria en Dallas, ese triple doble que hizo, corroborándoles lo bueno que es uno de los mejores del mundo. Kenny Garay, hombre, hablemos de Luka, Luquita. My name is Luka.
Lo de Luka, and I live on the second floor. Sí, señora.
My name is Luka. I live on the second floor. I live upstairs from you.
Eso era. Luka. Pero era una canción con un mensaje, ¿no? Un niño que había sido agredido sexualmente. Luka. Una canción con un mensaje. Una canción.
Ahora, fue una canción que se pegó de generación en generación. Trascendió su tiempo.
Muy bien. Luka hoy.
Oiga, nadie se salva de la foto con Marulanda, ¿no? Ni el Lulú ese ciclista, ni el Canelo, ninguno, ni Álvaro Martín, ni Jamal Murray, nadie.
La galería de Marulanda es inmensa.
Luka Doncic. Uh-huh. Definitivamente, yo creo que los adjetivos, este es uno de esos atletas para los cuales los adjetivos se acaban, Andrés. 31 puntos, completó triple doble. Se queja de todo, como siempre, aunque anoche se dedicó más a jugar. Y los Mavericks le ganaron 104-92 al Thunder de Oklahoma City. Hay que decir una cosa que me lleva a lo que Marulanda nos contaba en estos días. Ese Thunder, y usted también lo decía, Andrés, es un equipo de guerreros, de obreros, que quizás no tiene superestrella. El problema es el siguiente, que con tanta superestrella, y también... hago retroalimentación con lo que dijo Marulanda alguna vez del Miami Heat, con tanta superestrella, en momentos donde las papas queman, terminan ganando equipos como los Mavericks de Dallas. Está a un juego de ir a la final de la Conferencia del Oeste. Claro, cuando aparece el que tiene que aparecer, más allá de Shai Gilgeous-Alexander, que sumó 30 puntos para el conjunto del Thunder, cuando aparece el que tiene que aparecer en momentos claves, como Luka Doncic, es muy difícil ganarle en este tipo de instancias cuatro juegos a un equipo como los Mavericks de Dallas.
Óigame, y déjeme destacar a el terraplenista, la seriedad, el juicio, el aplomo con el que está jugando Kyrie Irving, mamita.
No me gusta ese término porque yo le digo es mundo planista, que él cree que el mundo es plano.
Bueno, tierra plana, mundo plano, pero está jugando Garay. Tenés que
es
verlo.
Que es un fenómeno.
Es que al lado de Luka como que... Y además él asume que él no es el líder, es Luka, pero ¿cómo se complementan, Dios mío?
No le quito nada a LeBron James y nadie le va a quitar nada. Pero Marulanda no me deja mentir. El título de Cleveland es de Kyrie Irving. Ese juego 7 tenía hielo en las venas. O sea, el disco lo es difícil de manejar, tiene lagunas.
Pero aquí está como que bien, se metió en el equipo, sincronizó, se aplomó. Muy bien, Kyrie.
Hasta que le dé su pataleta. Pero mientras, como ya estamos
espérelo,
yo creo que Mark Cuban está orándole a Dios que esté tranquilito hasta el final, después que se vaya a vacaciones y haga lo que se le dé la gana.
Sí, pero tranquilo. No, Garay no deja tranquilo ni a Kyrie. Ahora, y Superman López, viste que otra vez para que el TAC lo ha exonerado de muchos.
Total, años. Total.
Bueno, bien, entonces prepárate para Superman, prepárate, que vuelve.
Andrés, eso de Kyrie es impresionante desde que arrancó. O sea, ya lo que piense él en su vida personal, es caso aparte. Pero por ahí rodaron hace tiempo unas imágenes de un día que hicieron un entrenamiento, el Dream Team de que iba a unos Juegos Olímpicos, y llevaron a Kyrie Irving siendo un chico, un muchachito, para sparring. Y esos jugadores de la NBA se quedaron asombrados de la habilidad de Kyrie Irving. O sea, ya se sabía que él pintaba que iba a ser fenomenal en la NBA.
Bueno, hablemos, pero el otro lado, bueno, lo que se veía venir, los Celtics, los verdes, el equipo de Boston, ya está listo para jugar semifinales, ya llegamos a semifinales, ¿no? Del este.
Final, ya está para
final,
la
final. Final, final. Final del este y luego...
Espera, espera que sea los Knicks. Yo le voy a los Knicks, que gane uno de los dos. Tiene que ganar uno de dos para enfrentarse a Celtics. Eso va a ser espectacular.
Va a estar es una... New York-Boston, ¿no? ¿Te imaginas ese viaje de romería de aficionados? New York-Boston.
Es la supremacía, Andrés, de los Celtics. O sea, es tercer año consecutivo que llegan a la final de la conferencia del este. Y es la sexta vez en los últimos 8 años. Cuando uno empieza a recorrer todas estas nóminas de los Celtics en los últimos 6, 8 años, dice, los Celtics son un equipazo. ¿Qué le pasa a los Celtics? ¿Por qué no ha podido ganar el título de la NBA? Porque siempre se les atraviesa algún equipo. ¿Qué es lo que les pasa? Porque realmente, yo creo que los fanáticos de este año estaban un poco sobradores, diciendo que van a barrer todas las series. Pues no las han barrido porque Miami ganó un juego milagrosamente, Cleveland también lo mismo, pero realmente es el mejor equipo en la NBA. Pero dicho todo eso, ¿ustedes quién ven que se le puede atravesar a estos Celtics? Yo no creo que ni los Knicks ni los Pacers, por más que le vayan a hacer fuerza.
Le pueden hacer fuerza por ahí hasta el quinto, el sexto, pero ganarle cuatro imposible. Ahora, donde se dé Knicks Celtics, ese olor aromático de las dos hermosas ciudades, Boston y Nueva York, se va a trasladar a las carreteras y a toda Nueva Inglaterra, ¿no? Me imagino subiendo y bajando.
Sí, pero en el papel los Celtics son súper favoritos. Entonces yo quiero llegar ya a la final de la NBA. ¿Qué equipo del Oeste le puede ganar a los Celtics en esta postemporada?
No, ninguno. Los Nuggets de Denver nomás, el único.
Ya en la final. Sí, eso creería yo. Estoy con Andrés. Creería que eso es el panorama.
Si los Celtics no se desconcentran, son campeones de la NBA.
Exacto, concluyo. Este es por fin el año de los Celtics. Si no lo hacen este año, yo no sé si se tendrán que ir por allá a hacer un baño de ruda o qué cosas extradeportivas, porque es que no hay manera de que no sean campeones con el talento que tienen en esta temporada.
Los Nets de Brooklyn retirarán la camiseta número 15 de Vince Carter. El hombre que va a estar en el Salón de la Fama del baloncesto, el Naismith Memorial, precisamente este año lo van a consagrar, lo van a entronizar. Los Nets hicieron el anuncio, un video anuncio, que incluyó a Jason Kidd, su ex compañero, cuya camiseta número 5 está retirada por la franquicia. Vince Carter jugó 4.5 temporadas con los Nets mientras estaban en New Jersey. Allí fue figura, promedió 23 puntos. Lo de Vince Carter, hombre, sinceramente, puede que le retiren la camiseta. Es tercero en la historia de la franquicia en puntos, está entre los 10 primeros de los Nets en muchas otras categorías.
Pero no es para tanto.
Yo no sé si es para tanto, lo que pasa es que a mí me parece, yo recuerdo más a Vince Carter que en su época de Toronto.
Es que estuve en muchos
equipos. Ahí era Air Canada. Así le decían, o sea, en Toronto, cuando uno visitaba Toronto, visité muchas veces, le decían, hombre, yo quiero ir a ver a Air Canada, Vince Carter.
Pero venga, André, Gale, tal vez no recuerdo, pero él alcanzó a estar en la final con los Nets, la final que tuvo los Nets hace unas 2 décadas, o no estuvo con esa final. De pronto por ahí puede haber algo de recordación con él, porque sí, no, estoy de acuerdo con usted, yo creo que fue más emblema de Toronto.
Es el séptimo jugador de los Nets con camiseta retirada. Y vea los que están, uno, lo que pasa es que los Nets pasan muy desapercibidos.
Ustedes están retirando muy fácil.
No, es que pasan muy desapercibidos.
Ah, bueno, Dani. Sí. A ver, nombres.
Es que vea los nombres. Jason Kidd, sí. Jugadorazo.
Sí.
Julius Erving, hágame el divino favor.
Sí, también.
Bob Williams. Drazen Petrovic. Super John Williamson y Bill Melchioni. O sea...
Bueno, que nos tocaron a nosotros Jason Kidd y Vince Carter. Los otros son...
Sí. Pero igual, ¿quién no ha oído hablar de Bob Williams o de Julius
Erving? Fueron muy grandes, sí.
Mire, el paso de Erving, de Carter por Toronto fue del 1998 a 2004. Mucho tiempo estuvo en Toronto. Sí. Por ahí fue entonces, seguramente lo que usted menciona, Marulanda. Ganó con ese equipo, estuvo mucho tiempo en Toronto, después fue a New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento y Atlanta Hawks, su último equipo. Bueno, muy bien, el paso de Vince Carter, entonces retiran su camiseta. ¿Cómo estamos así? Alínense.
Ah, perdón.
Sube tú la camarita para que quedemos con nivel. Listo. Ok.
Espérate que yo soy muy alto.
Nos vamos para el fútbol americano, muchachos. O para el béisbol. No.
Caray, tiene de béisbol, si quiere béisbol.
No, los dos tienen.
Por eso.
Listo. No, pero es que él acaba de leer Vince Carter. Estuvo contigo béisbol. Rangers, lanzando fuego. 3-2-1.
Pero es un jugador, es un jugador, es un jugador.
Ah,
se llama Rangers. Se llama Rangers.
¿Y el nombre completo?
Rangers.
Rangers Suárez. Rangers es el nombre y Suárez el apellido.
Ala, así como cómo le ponen a un muchacho de esos Rangers, mano. Se los tira, mano.
Ok. Vamos. Vamos, 3-2-1.
Podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, vamos para MLB, Major League Baseball, y hay una figurón ahora destacándose, ya nos va a contar su historia Dani Marulanda, se trata de Ranger Suárez. ¿Por qué hoy estamos hablando de este pelotero, Dani?
Porque es figurón, Andrés, sin lugar a dudas, en este primer cuarto de la temporada en Grandes Ligas. Es el lanzador de los Phillies de Filadelfia, Ranger Suárez. Dígale Ranger porque es venezolano y pues, no sabemos de los padres por qué le pusieron un nombre.
¿Por qué no lo pusieron en vez de Ranger Vigilante en español?
También. Bueno, sí, también puede ser. Pero Ranger Suárez, Andrés, está lanzando fuego. La está quemando, la está volviendo la bolita pequeña desde el montículo porque tiene 8 victorias sin derrotas. Es el único pitcher en la actual temporada que ha llegado a esa cifra de 8 triunfos. Y eso ha generado que los Phillies hoy sorprendan a todos. Mirando el standing, es el único equipo que ha pasado ya de 30 victorias. Está superando a los... Hay que mencionar, Yankees y Dodgers han jugado muy bien. O sea, después de los Phillies, los mejores equipos son los Yankees y los Dodgers. Ustedes que están tan emocionados que en octubre vamos a ver la Serie Mundial. Por eso yo quiero destacar hoy muy especialmente los
Phillies. Claro, porque yo quiero el bien común, Dani. Yo por el bien
muy
común.
Bien, no muy bien, muy bien. Pero yo quiero destacar básicamente los Phillies, es por eso, porque sorprende. Es un equipo que está proyectado a llegar a los playoffs.
Pero no
para superar a los Dodgers, ni siquiera a los Bravos de Atlanta en la división. Y yo creo que gracias al gran trabajo que ha tenido Ranger Suárez, el venezolano, pues reitero ya, los números son impresionantes, es que está en esa muy buena racha el equipo de Filadelfia.
Bueno, y hablando de peloteros, hablemos de otro pitcher que ha sido suspendido, Kenny, por una sustancia extraña. ¿Qué le encontraron y a quién?
Es que se trata, Andrés, de Ronel Blanco.
Otro latino, otro hispano.
Lanzador chiquito. El béisbol.
Puro hispano.
En el béisbol, los estadounidenses, como peloteros, son casi minoría. La mayoría son nuestros. El lanzador de los Astros de Houston, Ronel Blanco, expulsado del juego el martes anterior, porque los árbitros le encontraron una sustancia extraña en el guante.
Mira.
Ha sido suspendido 10 juegos por Major League Baseball. Las Díaz, el árbitro de tercera base, expulsó a Blanco, luego de que revisó su guante antes de realizar un lanzamiento en la cuarta entrada. Dijo, sentí algo dentro del guante. Henrik Backhaus dijo esto, el árbitro de primera. Fue la cosa más pegajosa que he sentido en un guante desde que hacemos esto.
Ya, como pero, ¿es resina o qué? ¿Qué era?
Generalmente es resina de pino. Blanco negó haber utilizado lo que llaman pine tar aquí en los Estados Unidos. Blanco negó haber utilizado alguna sustancia ilegal. Probablemente simplemente me puse colonia en el brazo izquierdo, dijo a través del traductor. Tal vez por el sudor que entró en el guante y eso es quizás lo que encontraron.
Sí.
Hombre, esta respuesta me recuerda cuando creo que dio positivo, no recuerdo exactamente si dio positivo o sí, creo que dio positivo alguna vez, sí. Bartolo Colón, ¿se acuerdan? El lanzador.
Claro, claro.
Le preguntaron y dijo, no, yo de eso no sé porque como todo es en inglés, yo no entiendo nada. Ahí lo tengo callado a todos, yo no entiendo, que no, sí. Es que yo en inglés no entiendo, y la acusación es en inglés, yo no entiendo. Ni quiero,
pero tengo entendido que llevan un traductor también, ¿o no?
Sí, no, pero él dijo, yo no entiendo ni quiero entender, dice,
pero casi, y así como los peloteros son hispanos, también hay mucho ampaya hispano.
Sí, pero a través del intérprete este dijo que pudo ser la colonia que se mezcló con el sudor allá adentro, y eso estaba pegajosísimo.
Bueno. Pero André, venga, no nos vayamos tan rápido de esa historia, porque usted estuvo a punto de las lágrimas cuando contamos la historia de un pelotero que el día que lo iban a sacar del equipo, estuvo en el nacimiento de su bebé, fue a lanzar en primavera, el último juego de primavera, le fue muy bien, llegó a Grandes Ligas y sin nunca haber completado un juego en Grandes Ligas, lanzó el juego sin hit ni carreras este año. Es ese mismo muchacho, es Ronel Blanco, es el mismo. El que acaban de suspender fue chico que nos dio esa historia magnífica esta temporada.
No lo sabía, vea. No,
ese es el mismo, es el mismo.
Voy a hacer una fe de ratas.
¿Por qué?
Porque hay que hacerlo. Yo no tenía ni idea. ¿Ustedes saben qué es colofonia?
No, ni idea. No. Ya lo googleo.
No, yo le digo. Ah. Esa es la traducción exacta de resina sólida. No fue colonia, él quiso decir fue colofonia. Sí. En la vida había escuchado el término. Pero es resina sólida producto de la destilación de la trementina. Empleada en farmacia y para otros usos. Pues es lo que dice entonces, no colonia, sino que la colofonia se le mezcló con el sudor.
Vea usted. Bueno, ahí está. Ahí está. Pero había un polvo blanco, ¿no?
Exactamente. Esa es la colofonia, tal vez.
Perfecto.
Bueno, y nos colofonia, vamos a... Colofonia, no se le olvide, Marulanda. Colofonia. Ya no decimos resina de pino, sino colofonia, algo por el estilo.
Bueno, nos vamos de NFL. Oye, a propósito, estaba viendo ayer por partecitas el roster, me metieron, pero ha habido otro chiste bueno.
A ver, cuéntelo.
Que cuando no escogían a Brady, pasaban los días, las horas, fue el perrito, equivocadamente, Bill Belichick, que oprimió la tecla en el momento de seleccionar a Brady. Eso fue un accidente. Eso lo contó. Sí, sí. Ese chiste me gustó. El perrito fue el que escogió con el teclado en el computador
accidente. No lo dude. Pudo haber sido así.
Bueno, hablemos de Mahomes, de Lamar, de Stroud, todos ellos de regalito de Navidad para todos ustedes, fanáticos del fútbol americano. Dani.
Sí, estaba confirmado que el 25 de diciembre iban a haber dos partidos a través de Netflix, lo que no se sabía quién contra quién. Pues son nada más y nada menos que Lamar Jackson comandando a los Ravens frente a CJ Stroud de los equipos de Houston, de los Texans. Obviamente, si pues hasta diciembre no se han lesionado, vamos a disfrutar de ellos. Y también va a estar en esa misma jornada Patrick Mahomes con los Chiefs enfrentando, pues tal vez era Russell Wilson si todavía es titular de los Steelers. O sea, armaron para el 25 de diciembre, Andrés, un gran plan, no sé si familiar, al mediodía, 1:00 p.m. y 4:30 p.m. hora, bueno, en los Estados Unidos, para un 25 de diciembre disfrutar de la NFL. Y salen, Andrés, a ver con Garay si lo emociono o lo pongo ya nervioso. Todas estas casas de apuestas ponen todos los equipos, ya cuántas victorias van a ganar, cuántos van a perder. Lo de los Dolphins, Andrés Garay, se lo voy a comentar. Hoy los Dolphins son favoritos a ganar los 7 primeros juegos de la temporada. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Última palabra, su señoría Garay.
De acuerdo.
Y Miami, creería yo, oiga, lo que me voy a arriesgar a decir. Creo que Miami debe llegar al Día de Acción de Gracias con un solo partido perdido. Wow. Por el calendario que le tocó. Bien, porque Miami. El remate, porque como siempre, yo no sé a Miami qué le está pasando. Le programan siempre una cantidad de programas de partidos interesantes para ganar al principio de temporada y al final le ponen a subir una cuesta súper complicada. Le toca rematar en Cleveland 29 de diciembre con temperaturas gélidas en la noche y al primer domingo de enero frente a los Jets de Nueva York. Dicho todo eso, señores, Garay, sigo pensando que ese debe ser el año de los Dolphins.
Ahora sí.
Con ese calendario llegando.
Decir este es el año de los Dolphins, obviamente, con el equipo que tiene, ya es hora y ha estado 2 años consecutivos en playoff. Cuando usted dice el año de los Dolphins, dice el año de los Dolphins campeones del Super Bowl. ¿Qué significa, según usted, el año de los Dolphins?
Que llegan al Super Bowl. No campeones, pero que por lo menos lleguen.
De acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Pero reitero, Andrés, tienen que arrancar muy bien la temporada. Si Miami se enreda con Tennessee, con Seattle, con los Jaguars, con partidos que en el papel tienen más talento, tienen que arrancar muy bien la temporada. Es como el año pasado, que arrancaron muy bien y se fueron cayendo al final. Pero este
yo sí
año,
preferiría
pues,
que por ahí se enrede al principio.
No.
Pero que no cierre llegue. Bien.
Es que, Andrés,
el año pasado se cayó a pedazos al final. El año pasado entró por el ahorro.
Sí, entró por el ahorro. Y yo creo que este año también se había proyectado lo mismo. Un último dato de Miami. La complicación de Miami en enero es que no sabe ganar de visitante por el tema de la condición climática. Miami en su historia en los playoffs solo ha ganado 3 partidos de visitante. 3 míseros juegos de visitante en los playoffs. Uno en Kansas City, por allá en el año 1971 que le tocó a Garay, que fue el partido más largo en la historia de la NFL, doble overtime. En el 72 que le ganó a los Steelers de Pittsburgh. Y de resto, imagínate que Dan Marino solo ganó un juego de visitante en la postemporada. Y lo vimos en la casa de Garay, cuando le ganaron a Seattle, cuando Seattle jugaba en un estadio que era un domo. O sea, Miami le sale en enero a jugar.
Se fue el mismo año en que después los Jaguars...
Sí, los destrozaron. Pero
a Seattle y después los Jaguars nos hicieron pasar la peor vergüenza en la historia de los Dolphins.
Pero para no alargarme más, lo que quiero concluir es que Miami, si quiere llegar a un Super Bowl, está obligado a ganar su división y jugar en Miami. Si Miami le toca estar jugando de visitante.
Y si se va para el norte, se le
complica mucho el panorama.
Los congelan. Claro. Vamos con él, ya estamos en futbolito. Sí, ya estamos Copa Libertadores, hombre, con el Colo-Colo que empató en Lima, 1-1, con gol de Arturo Vidal de cabeza.
¿Y fue lo que pasó? ¿Que hubo un foli muy, muy grande?
No, y dos expulsados para Colo-Colo. Al final expulsan a Arturo Vidal, que ahora tiene que ir a definir con Cerro Porteño en Paraguay, Colo-Colo, su continuidad en Copa Libertadores. Está brava y no está jugando bien Colo-Colo. Y el Guachipato, campeón, perdió, lo goleó Strongest, pero todavía tiene posibilidades de ganar.
Sí.
Con
esos seis partidos. Y la frijolada que le pegaron a Bolívar, el Flamengo, los que decían que no, que es que Millonarios Valle. No, socogió el Flamengo.
Cuatro pepinos a Bolívar.
Aprovecho.
Tiene que pararse muy bien en Río.
Aprovecho los bolivianos. Bolívar pues, todavía va a depender de sí mismo, con un empate clasificará. Pero ya saben quién se clasificó. De Strongest. Sí. El equipo boliviano se metió. Se metió Nacional de Uruguay, se metió Palmeiras, o sea, empiezan a aparecer...
Palmeiras con gol de Richard Ríos, ¿no?
Los emperfumados, los connotados, los campeones de Copa Libertadores están avanzando en esta edición. Capítulo aparte, Suramericana. Dale. Qué complicada se metió Boca Juniors. Le empataron en el último minuto y ahora ya no depende Fortaleza, de sí mismo. ¿No? El equipo brasileño de Fortaleza ya no depende de sí mismo para ganar el grupo. Le podría tocar ir a jugar un repechaje para poder seguir en la Copa Suramericana.
Ya les dije que Bucaramanga sacó un valioso punto en Bogotá.
Ya, hombre, ya.
Ay, hombre, venga. No, más bien, lo de la Filip, que usted no lo embolla.
Termine con Lulu, a ver.
Básicamente, destaquemos de la Filip, Andrés, que logra el trébol. El trébol es ganar etapa en el Giro, etapa en la Vuelta y etapa en el Tour.
Ah, bien.
Es el ciclista número 109 en la historia que lo logra. O sea, ya más de un centenar. Y es el décimo de Francia. El último había sido Thibaut Pinot. Sí. Que es también lo ganó, usted le tocó, Garay le tocó, lo hizo Bernay, no, lo hizo Loro Fiñón.
Y a los dos.
Claro.
Todos esos ganadores de.
A mí me tocó la época grandes. De Hino, de Fiñón, de Pascal Simón, Nieto, ¿se acuerda?
Luis Herrera y Fabio Parra en Colombia, claro.
Ah, bueno, de Colombia hay cuatro ciclistas que han logrado el trébol. A ver si ustedes tienen buena memoria y cuál es.
Ya me tenía dos, Parra y Herrera.
No, Parra no.
Parra no corrió el Giro. ¿No?
Lucho sí. No, es ganador, ganar etapas en las.
Sí, etapas en las principales, sí. Una en cada una.
Sí. Lucho les tocó, Oliverio Rincón.
Oliverio,
sí, Oliverio. Y dos recientes. Pero no
ganó por la Vuelta a España.
Dos recientes.
¿Santiago Botero?
No. Nairo.
Nairo, claro.
Y don Rigoberto Urán.
Bien, Rigo, el gran Rigo. Bien. Perfecto. Muchachos, si a usted le gusta apostar, jugar, tenemos a dos expertos, Kenny Garay y Dani Marulanda, que les pueden dar tips, pronósticos. ¿Qué hay que hacer? Muy fácil. Entra a la Vaqui que tenemos, ya la sacó del estadio. Y a vuelta de correo le mandamos un mini podcast, uno por semana, durante un mes, pagando más de $5, lo que quiera pagar a través de esta Baki. Es un servicio que presta el podcast La Sacó del Estadio para toda la gente que nos ve, con ese tablón verde Kenny Garay, con ese paisaje verde Dani Marulanda y con ese paisaje de madera Andrés Nieto. Así nos despedimos de esto que se llama...
Este es el podcast La Sacó del Estadio.